Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Alef.
¿Creéis que si Dios deseara nuestra proximidad a Asia, habría esperado a que vos la mostrarais al mundo?
¿No eligió al hijo de un carpintero para revelarse al mundo?
¿Insinuáis que os consideráis un elegido?
¿Puede llegarse hasta Asia por el oeste? Y lo demostraré.
En el Alef hablaremos de Cristóbal Colón.
Los primeros años de la vida de Colón son confusos. Los indicios más verosímiles plantean que probablemente Cristóbal Colón nació en Génova, hacia el 450, en el seno de una familia de modestos menestrales. Doña Elena Acosta, directora de la Casa Museo de Colón en Las Palmas de Gran Canaria, nos habla sobre el origen del almirante.
Luego, Colón mallorquín, Colón catalán, ¿por qué? Porque él realmente se tiene muy pocos datos, porque un hecho cierto es que él de alguna manera no quería decir sus orígenes. Entonces, bueno, una de las explicaciones que se da es porque era judío, otra por su que quería negar pues sus orígenes más humildes, otro porque huía de la justicia, etc. Bueno, hay miles de explicaciones, unas más aceptadas, que no, hay unas discusiones enormes sobre ello. Pero hombre, está realmente aceptado por la comunidad científica internacional que sea genovés, ¿no?
Don Francisco Morales Padrón, catedrático por la Universidad de Sevilla en Historia de los Descubrimientos Geográficos, nos aporta sus conocimientos sobre el controvertido origen de Cristóbal Colón.
Está más que demostrado documentalmente por Pablo Emilio Taviani, que ha sido una de las máximas figuras del colonialismo mundial, italiano él, genovés él, que ha muerto no hace mucho. Está claro que esta familia genovesa, quizás de ascendencia judía, pero alegar, por ejemplo, para su condición de judío, de que le gustaba mucho el dinero, como dice Tadián, eso nos pasa a todos los genoveses. Alegar que su madre se llamaba Susana y que eso es un nombre judío. No, hombre, en aquel entonces había más gente que se llamaba Susana y no eran judíos. De modo que lo de la ascendencia, yo no tengo duda, vamos. Genovés.
En 1476 se produce un enfrentamiento entre barcos mercantes genoveses y corsarios frente a las costas portuguesas. La versión más aceptada es que el barco mercante donde viajaba Colón se incendió y saltó al mar para salvar su vida, nadando 14 kilómetros para alcanzar costa. Pero la biografía que escribió su hijo Hernando cuenta otra versión diferente. Colón era un corsario que se enfrentó a la flota del rey de Aragón, colona que años más tarde financiaría su viaje. La llegada a Costas Lusas es una oportunidad para empezar una nueva vida, con otra identidad. Doña Elena Costa disiente de esta última hipótesis y nos habla de las verdaderas razones por las que Colón fue a Portugal.
Portugal era la gran potencia atlántica en la navegación y los que estaban intentando la cartografía y circunnavegar África. O sea, démonos cuenta de eso, entonces es lógico que el lugar que él elija, por los motivos que sea, luego se casa con una portuguesa, como todos saben, y se asienta en la ciudad de Madrid. Tiene una lógica tremenda que sea Portugal el lugar donde él va. Esto, vamos, toda la escuela de Enrique el Navegante, todo eso, o sea, Portugal llevaba, era el lugar, era la, la, el reino donde había que estar, ¿no?
En 1480 contrajo matrimonio con doña Felipa, señorita de clase alta portuguesa. Para muchos especialistas, este matrimonio es imposible que se diera. ¿Cómo Colón, siendo de origen humilde, pudo contraer matrimonio con una noble portuguesa del siglo XV? Al no ser que Colón perteneciera a la nobleza y no a una humilde familia de tejedores genoveses. Posiblemente su matrimonio le facilitó acceso a personas influyentes que le ayudaran a madurar su proyecto. De la influencia portuguesa en Colón nos ilustra nuevamente don Francisco Morales Padrón.
Este hombre llega a Portugal y se pone en contacto con un país que hace años lleva ya un programa de exploraciones. Están a punto de doblar el Cabo de Buena Esperanza, lo cual les hubiese llevado a la India. Él es un comerciante viviendo en los ámbitos portugueses, sin duda. Ya eso es teoría, ya eso no se sabe, pero se empapa también de esa doctrina portuguesa de que hay que llegar o que se puede llegar a la India por otra ruta más corta que la habitual.
Distintos autores afirman que fue importante para Colón poder consultar la documentación del padre de doña Felipa, mapas, relatos de viajeros, en especial una nave arrastrada al otro lado del Atlántico por las corrientes y que pudo regresar con grandes dificultades, de forma que quedó un solo superviviente y que pudo informar a Colón de la existencia de esas tierras y los rumbos de ida y vuelta. Doña Elena Costa nos habla de esa teoría conocida como el predescubrimiento.
Hay una teoría que defendió el profesor Manzano del predescubrimiento de cuando estaba en Portugal. Y entonces este se encontraría un protonauta que habría venido devuelto por las aguas, porque esta es la zona donde por las corrientes del Golfo se volvería, y es normal porque aparecían troncos y cosas, como que había una tierra al oeste, aves, animales. Y entonces se cuenta que hubo un protonauta que le entregó un mapa. Y entonces que le dijo, oye, ¿cuánto? Y es una teoría. Y el profesor Manzano hace un libro, y es el defensor de todo esto, un libro muy documentado, que es la teoría del predescubrimiento.
La información que le pasa a este protonauta es el gran secreto de Colón. ¿Por eso estaba seguro de la existencia de tierra al otro lado del Atlántico? Don Francisco Morales nos habla sobre el secreto de Colón.
Tenía un secreto. Ese secreto era que alguien ya le había hablado de esa posible ruta ya hacia el este, yendo por el oeste. Ese secreto es que él sabe ya, por un piloto desconocido, que hay tierras a 750 leguas de las Canarias. Ese es el secreto de Colón. Así se la bautizaba, el secreto de Colón. Es decir, ese es el misterio, por así decirlo, uno de los misterios. Colón llega a esa conclusión por cálculo suyo, por experiencia personal, porque le han comunicado su experiencia a otros marinos portugueses. No lo sabemos, pero ahí está. Ese sí es uno de los enigmas.
Doña Guadalupe Chocano Higueras, investigadora de la Escuela de Guerra Naval de Madrid, nos habla sobre el conocimiento que se poseía del Atlántico en la época de Colón.
El suroeste de la península, tanto portugueses como españoles de la zona, hacía muchos viajes al Atlántico, sobre todo al norte de África, la costa occidental africana, ¿no? Era ahí tenían factorías los portugueses, pero también se enrolaban muchos marineros de la zona española, ¿no? Y entonces se supone que también la cartografía antigua nos señala una serie de islas desconocidas, a las que se le ponen diferentes nombres: San Brandán, San Borondón, Antillas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos indica? Pues que posiblemente salieran embarcaciones hacia el occidente, en el Atlántico Occidental, pero que no volvieron, no dieron noticia. Que se pudieran descubrir nuevas islas, seguramente que sí, pero lo importante es lo que hizo Colón, que supo volver, ¿no? Hay noticias de expediciones portuguesas sin éxito, pero que sí salen hacia el Atlántico Occidental, ¿no? Hacia Poniente, quiero decir.
La historiografía tiende a concederle un protagonismo decisivo al florentino Paolo de Pozzo Toscanelli. Toscanelli envió un informe a Alfonso V de Portugal hablando de la viabilidad de una navegación hacia la China por el oeste. Colón conoció esta documentación. El conocimiento de este informe confirmó intuiciones de Colón o le abrió los ojos hasta hacer suyo ese proyecto. Nos habla doña Guadalupe Chocano.
Lo que está claro es que conocía el movimiento de los vientos alisios y contralisios. Contralisios que le permitían la vuelta. Si no conoce esos vientos, hubiera sido imposible volver, ¿no? Como le pasaría a tanta gente como efectivamente pudo salir.
Claro.
Experiencia en navegación. Él fue con los portugueses hasta el Cabo de la Mina, donde tenían una factoría. Y el bajar por la costa africana, occidental africana, para volver a la península, indudablemente se tienen que adentrar en el Atlántico. Y ese adentramiento en el Atlántico es lo que se llama la Volta da Mina. Es decir, profundizar bastante Atlántico adentro para poder volver aprovechando esos vientos. Si no, no podrían volver. Solo lo conocería Colón cuando estuvo viviendo con los portugueses 7 u 8 años aproximadamente. Colón estuvo, antes de llegar a tierras españolas, estuvo en tierras portuguesas de 7 a 8 años, y ahí se supone que es cuando empieza a idear su proyecto y cuando adquiere una gran experiencia en la navegación atlántica, que ya la traía seguramente esa experiencia en el Mediterráneo. O sea, lo que está claro es que parece que Colón, que en diversas citas de su apostilla o de su escrito nos dice que ha recorrido cuanto se ha navegado en su época, pues efectivamente debió ser así, puesto que la experiencia la tenía, la experiencia náutica, ¿no?
Se preguntan cómo sabéis nuestra posición. Hemos perdido la tierra de vista desde hace días.
¿Y qué pensáis vos, Méndez?
Yo sé que navegáis según las estrellas, como hacen los árabes, pero no sé cómo.
Tomad este cuadrante. Buscad la estrella del norte. Quedaos quieto. Mantened el hilo de la plomada vertical. Y no os mováis. Un error de un grado nos desviaría unas 20 leguas. ¿Qué es lo que leéis?
28.
Exacto. El paralelo 28, y lo seguiremos hasta que lleguemos a tierra.
¿Cómo sabéis que llegaremos a tierra por el paralelo 28?
No lo sé.
Colón le ofrece el proyecto al rey de Portugal. Las razones por las que Portugal rechaza el proyecto de Colón nos lo explica doña Elena Costa.
Portugueses querían circunnavegar África, eso era lo que efectivamente pensaban, y ellos tenían una serie de factorías comerciales, y entonces su proyecto era ir a llegar a Asia, pero por Asia. Entonces, pues lógicamente no le creyeron, lo vieron por no.
Desestimado el proyecto por el país que en esos momentos se encontraba a la cabeza de las exploraciones ultramarinas, Colón decidió probar fortuna en la potencia rival, España. Don Francisco Morales Padrón nos informa sobre la rivalidad hispano-lusa.
Los portugueses han intentado ya el navegar a Poniente, al Levante por Poniente, pero lo han hecho, y hay una expedición famosa de un flamenco que le promete esa navegación hacia las tierras que se supone existen hacia la ruta del oeste, un tal Ulmo o Olmo. Los portugueses han intentado ya eso, pero lo han intentado muy al norte del paralelo 28, el paralelo de las Canarias, y en ese, a esa altura,
la navegación se hace muy difícil. La navegación a esa altura es buena para regresar, para venir mirando un mapa, ¿no? Hablando torpemente, no científicamente, para venir de la izquierda para la derecha. Eso, digo, eso era bueno, pero ir de la derecha hacia la izquierda, eso era malo, se tropezaba. Y entonces los portugueses desechan esa ruta y se dedican a la costa africana. Y van navegando por la costa africana, donde es fácil descender, porque la ruta de los vientos y de las aguas facilitan el ese descender. Hasta que llegan a lo que se llamó, ellos llamaron el Cabo Non, es decir, que no, quería decir eso, Cabo Non, de aquí no se puede pasar, los portugueses, y durante muchos años están parados ahí, mientras los portugueses están desarrollando su programa de exploraciones y navegaciones por la costa occidental de África, los españoles están enfrascados todavía en la Reconquista. Pero llega un momento en que el problema ese náutico que tienen los portugueses planteado y que no les permite seguir más al sur del Cabo Non, lo resuelven, porque encuentran a los portugueses en el Mar Rojo un barco, el Carabo, que usa velas triangulares. Los portugueses utilizaban sobre todo un barco que le llamaban ellos la barca y que tenía velas rectangulares, que no permiten navegar contra el viento, como usted sabe. En cambio, la vela latina, triangular, sí permite navegar contra el viento, navegar en bolina, haciendo zigzag, y los portugueses aplican el carabo, lo adaptan, y nace la carabela. La carabela portuguesa, de la cual los andaluces harán una copia a ojo, porque estaba prohibido cederle a otra potencia ese barco, era un secreto de Estado, por así decirlo, pero los andaluces la copian y obtienen la carabela andaluza o carabela tiana, que es un poco distinta a la portuguesa. Pero volviendo, los portugueses continúan ya con esa carabela hacia el sur y en 1480, faltan 12 años para el descubrimiento, están llegando ya más o menos a lo que hoy es el Cabo, y están a punto de doblar el Cabo de Buena Esperanza, están a punto, lo cual les llevaría inmediatamente por el Índico a la India. Pero en ese momento Colón llega a España en 1485, le ofrece su proyecto a los reyes tardan 7 años, lo aceptan, y son los reyes católicos los que llegan a esas tierras en el 92, y al poco son los portugueses los que llegan también a esas tierras por el Índico, otra ruta que llevaba también a la India, pero ya ha sido Colón el vencedor.
Llegado a este punto del programa, hacemos una pausa para la publicidad.
Soy Juan Luis Cano, el 70% del grupo Goma Espuma, y mando un saludo personalizado prácticamente a los 3 oyentes de la LEF. Pero bueno, no pasa nada, porque 3 es al principio, al final lo mismo llegaréis a 10 o 12, que son los que tenemos nosotros. Un abrazo fuerte, enhorabuena a los premiados.